Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el programa donde analizamos toda la actualidad semanal que rodea al deporte valenciano y les habla como siempre un servidor, Álvaro Varo. Junto a mí tengo presentes a Sergio Martínez. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Y por supuesto a Carlos Vicent. Hola, Carlos.
Un placer, como siempre.
Para escucharnos, ya sabéis, jueves a las 6:30 en la 102.5 de la FM si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio a la Carta de UPV Radio, en radio.upv.es o a través de nostresport.com, nuestras redes sociales, @nostresport. Y sin más, pasamos ya con los titulares. El Valencia por fin respira.
Los valencianistas ganan en Pucela y se colocan decimocuartos.
El Levante se hace fuerte en casa.
Remontada del conjunto de Paco López en casa ante un rival directo como Eibar.
El Villarreal se divierte.
Los groguets golearon al Celta en apenas 30 minutos de partido y siguen en zona Champions.
El Elche no levanta cabeza.
Nueva derrota de los ilicitanos en el Martínez Valero ante el Getafe y siguen en puestos de descenso.
El Castellón quiere pero no puede.
Segunda derrota consecutiva para los castellonenses, esta vez ante el líder. El club albinegro ha destituido a Óscar Cano y ha contratado a Juan Carlos Garrido.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Semana francamente positiva, ya hablando dentro del bloque de fútbol para los equipos valencianos de primera división. Por un lado, por supuesto, comentábamos la goleada del Villarreal en el primer partido de la jornada. Pero sobre todo dos caras que poco a poco van metiéndose en dinámica, unos más que otros. Es el caso, por un lado, del Levante Unión Deportiva, del que hablaremos después. Pero el Valencia Club de Fútbol, por fin, después de dos meses sin conocer la victoria, tras una racha muy negativa que incluso lo llegó a meter en puestos de descenso durante unos cuantos días, por fin respira, por fin se acomoda un poco en la clasificación a expensas de lo que pueda pasar en las próximas semanas, con una victoria ni mucho menos cómoda, súper ajustada, con un gol en los últimos minutos de Carlos Soler, 0-1 en Pucela. ¿Cómo valoráis este partido y cómo valoráis las sensaciones de cara a las próximas semanas?
Hombre, Álvaro, esta victoria era necesaria. Si tenemos que titular este partido como algo, era por la necesidad de sacar los 3 puntos de Pucela. La previa sí que venía protagonizada por esa nieve, por esa climatología que podía impedir que se disputara el partido, pero aún así se jugó. Un gran trabajo el de los operarios de césped y todo el operativo que montó el Valladolid.
Además, de verdad, te hago el inciso porque el trabajo que han realizado los operarios esta jornada, ya no solo en Pucela, sino en otros estadios como por ejemplo el del Alcoraz o el de los Osasuna, la verdad es que es de chapa.
En el Wanda Metropolitano llegaron a jugar a menos 7 grados centígrados, es tremendo. Y bueno, en Pucela la verdad es que se hizo un buen trabajo, se llegó a disputar el partido con total seguridad. Y bueno, un Valencia que vimos con una cara muy reconocible, con un sistema táctico y sobre todo con una mentalidad diferente a la de los otros partidos y con una idea de juego ya plasmada y definitiva, que yo creo que es la de golpear, insistir y no desistir. El Valencia llegaba y cada vez que llegaba intentaba acabar en la portería de Masip. Siempre tiraba, siempre disparaba, siempre acababa las jugadas y al fin y al cabo, no por efectividad, pero sí por insistir y no parar de ocasionar y generar ocasiones, acaba entrando ese gol de Carlos Soler, un gol que sí que es verdad que se la traga un poco Masip, pero al final es lo que te da esos 3 puntos y esa victoria más que necesaria.
A mí la verdad es que el Valencia, sobre todo en la primera parte, creo que fue el mejor Valencia que yo he visto en esta temporada. Y bueno, ahora hay que seguir esa dinámica, ¿no? Es una victoria muy importante porque sobre todo da una bocanada de aire al conjunto de Javi Gracia, pero ahora viene un partido de Osasuna que ya hablaremos. Y bueno, hay que seguir, ¿no?, en esta dinámica de buenos resultados y sobre todo de buen juego, ¿no? Yo creo que el Valencia siempre ha mostrado, sobre todo los futbolistas, que han querido, pero les ha faltado ese acierto o ese banquillo, ¿no?, al técnico del Valencia para poder sumar más puntos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una victoria importante y hay que seguir así.
Fue un encuentro que se decidió por detalles, más allá de esa mejoría en cuanto a la imagen que ofreció el cuadro de Javi Gracia. Recordemos 0-1 con gol de Carlos Soler en el minuto 76, con un disparo potente fuera del área, en el que sí es cierto que interviene o ayuda Masip a que ese gol suba al marcador. pero pudieron llegar incluso más por parte del Valencia. Recordemos, por ejemplo, el larguero que dio el minuto 30 José Gallá, o incluso el gol anulado a Manu Vallejo, que pudo cambiarlo todo pero que finalmente fue anulado por un fuera de juego milimétrico de Maxi Gómez previamente en la jugada.
Y un palo también de Maxi, no hay que olvidarse.
Por supuesto, pero el Valladolid incluso pudo dar el susto final, que yo creo que hubiese sido una estocada moral y anímica definitiva de cara a las próximas semanas, con ese palo de Sergi Guardiola en el ultimísimo minuto del encuentro. Lo importante, 3 puntos que saben a gloria, que no significa ahora mismo que el Valencia esté en auge, porque necesita mantener esta racha regularmente para realmente ambiciar a los objetivos que puede aspirar esta plantilla, porque a mi parecer, por lo menos, por muchas bajas que hayan habido a lo largo de la temporada, no está entre las 3 peores de la categoría como para que hablemos semana tras semana de un descenso, pero necesita encontrar la regularidad y sobre todo reafirmarse, creérselo.
Sí, es esa dinámica que hablábamos, esa mentalidad. Y es que, como tú bien has dicho, esa chispa de suerte que tuvo en la última jugada el Valencia no la tenía. Porque, por ejemplo, había mostrado una buena cara y un buen juego en partidos anteriores, como contra el Getafe, que al final te meten 2 goles en los últimos minutos, o contra Real Madrid sí que tienes esa chispa de suerte que marcas 3 goles de penalti, y son momentos en los que dependes de un hilito de suerte. El Valencia contra el Valladolid, para mí, hizo un buen partido, cogió esa idea fija, como he dicho anteriormente, de insistir y disparar mucha portería. Y eso es lo bueno con lo que nos tenemos que quedar, que ya tiene una idea de juego consolidada. Independientemente a que sea buena o mala, ya tenemos ahí un sistema y un orden ofensivo para poder hacer daño a los rivales. Y sobre todo, dato a destacar, portería cero. Esto es un dato con el cual podemos así ensalzar las acciones de Diakabi y de Guillamón.
No está más nivel Diakabi, ¿eh?
No. Y Guillamón tampoco en la primera parte hizo un mal partido y dio un mal rendimiento. Lo que pasa es que, claro, con la baja de Gabriel, pues todo empieza a tambalear un poco, y esto era muy necesario. El hecho de dejar el cerrojo en la portería era vital.
De hecho, ya que hablabas de Diakabi, se podían ver incluso ciertos detalles, ¿no?, en cuanto a que el equipo puede llegar a creérselo. El hecho de que Diakabi hayan salido imágenes de cómo defiende ya con los brazos atrás, pensando, yo en este error que tantas veces he caído no lo vuelvo a cometer. Y eso también es un poco la señal de que los futbolistas hacen autocrítica en este tipo de situaciones y necesitan meterse de lleno en lo que es una dinámica de competición. No por ser el Valencia Club de Fútbol se consigue lo que uno quiere. Claro, y acabó, hay que meterse.
Totalmente. Aparte, Diakabi con el penalti, sobre todo contra el Atalanta la temporada pasada, sufrió mucho y el chaval lo pasaría mal, y obviamente eso se tiene que entrenar, para eso están los entrenamientos, para eso también está, por ejemplo, Javi Gracia en este caso, para corregir esos errores que son garrafales y que cuestan partidos. Entonces es una imagen que muestra el optimismo, ¿no?, de cara al valencianismo, para que Diakabi por fin se haya puesto las manos detrás, que es lo que tienen que hacer todos los defensas y todos los futbolistas en su área. Y bueno, pues es una muestra de optimismo.
En definitiva, 3 puntos vitales que ahora mismo dejan al Valencia 14º con 19 puntos, 3 por encima del descenso que ahora mismo marca un Elche con 16 puntos, pero que cuenta con 2 partidos menos. Por lo tanto, la victoria era fundamental. Y la próxima jornada más de lo mismo, a seguir. Y esto es un trabajo del día a día para no verse con el agua al cuello. Pero sobre todo, más allá de que el Valencia pueda contar o no con las armas para lograrlo, aparece ahora un mercado de fichajes en el que suenan cada día caras nuevas. Sin embargo, es probable que llegue alguna. Por ejemplo, hablábamos hace una semana de que podía llegar Christian Eriksen, procedente del Inter de Milán. Podía llegar Harry Winks, procedente del Tottenham Hotspur. Todos ellos, por supuesto, cedidos, ninguno en propiedad, puesto que ya sabemos cómo está el panorama económico por el estadio de Mestalla. Pero cada día es como que surge un nombre nuevo, incluso para la zaga, este chico Ferro, el portugués central del Benfica, que no está contando con minutos. Y el último en aparecer, Lucas Torreira. Todos estos nombres, la mayoría de cierto nivel, de cierta calidad, por supuesto, ayudarían al Valencia Club de Fútbol a conseguir sus objetivos. Pero dado que no hay dinero en las arcas, ¿es posible pagar la ficha o es posible traer a alguno de ellos? ¿Estamos ante o nos esperan 3 semanas de puro humo?
Esto es como en el Vaticano cuando eligen al Papa. Cuando no hay ninguna decisión, cuando no se establece nada, fumata negra. Ahora mismo hay un humo, todo es humo. Christian Eriksen, Harry Winks, Ferro, son todo rumores. No hay nada oficial. Y en el momento que suene la fumata blanca, será cuando Peter Lim diga, vamos a hacer fichajes, vamos a apostar por el equipo, vamos a no crear un proyecto, sino dar indicios de algún ápice de creencia en algo del Valencia. Si es que si no tenemos la aprobación del propietario, no podemos hacer nada.
Yo no me quería hacer ilusiones porque me las hice en verano y me comí un rosco, yo como todos los valencianistas. Entonces, no me las quiero hacer. Son futbolistas, como tú has dicho, que elevarían el nivel de la plantilla y que yo creo que el Valencia tiene la obligación de fichar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues ahí te ves que no tienes una dirección deportiva y que llevas ya 14 días del mercado de fichajes y no has fichado a nadie ni nada, se ha avanzado ninguna negociación, ¿no? Entonces, pues como no tienes un director deportivo decente, porque no lo tienes, y no tienes una estructura base, pues evidentemente el Valencia no sé qué hará este mercado de fichajes, pero yo creo que tiene la obligación de fichar. No sé si Ferro, si Lucas Torreira, Mar Roca también, que ha sonado, no lo sé. Pero alguien tiene que fichar, sobre todo en la parte defensiva y en el medio campo.
Más allá del trabajo que pueda realizar la dirección deportiva, por supuesto algunos pensarán que es bueno, otros malo. Esto al fin y al cabo es pues un mezcladillo de opiniones. Pero la pregunta ya no es el perfil de futbolista que puedan encontrar y que este pueda ser adecuado para el equipo. La pregunta es, ¿realmente es viable traer algún futbolista, el que sea?
Hombre, yo creo que la única viabilidad que puede tener Valencia es cesiones o jugadores que acaben contrato. Yo creo que Valencia no se puede plantear un traspaso, y sobre todo los jugadores que están sonando como Mar Roca del Bayern de Múnich. O sea, Valencia es imposible. Valencia no le puede pagar ni un dedo del pie a Mar Roca. Entonces, lo que tiene que plantearse son cesiones de jugadores que no estén jugando en sus equipos o jugadores que vengan libres.
A mí me despertó curiosidad cuando se empezó a nombrar el nombre de Harry Winks. Y es que es un jugador que yo lo venía siguiendo, un centrocampista muy polivalente, parecido a Bass, inglés, del Tottenham Spurs, y que sobre todo busca entrar en la Eurocopa del año que viene. Claro, él vendría cedido al Valencia hace un año o hace dos, cuando hubiera un proyecto estable y decente, pero si Mourinho no le deja y el Valencia está como está, yo creo que es imposible, como muy, muy, muy optimista. ¡Imposible!
De todos los nombres que han podido salir, ya puestos a ser soñadores, luego ya la realidad muy probablemente sea mucho más decepcionante, pero ¿cuál os ilusionaría? ¿Cuál creéis que supondría un verdadero plus para el equipo? Ya no simplemente el mejorar la posición, sino que podría ser un futbolista diferencial.
Hombre, a ver, yo creo que...
De los que han sonado, ¿eh? Tampoco me...
Ya, claro, hombre, si no te diría, vamos... A ver, yo creo que de los que han sonado, a mí me molaría, pues por ejemplo, Harry Winks, ¿no? Como ha comentado Carlos, porque básicamente pues, creo que también puede jugar en varias posiciones y eso a Valencia le vendría bien. Lo que pasa es que, como ha comentado Carlos, enseguida que te piden 1 millón de euros o 2 millones de euros, se te va esa posibilidad. Pero yo creo que es un jugador que sería muy válido para el Valencia Club de Fútbol.
A mí lo mismo, ya lo he dicho antes, aunque tampoco me desilusionaría el llegar a un acuerdo con Ferro, el central del Benfica. Aunque yo creo que está más cerca de cumplirse, porque evidentemente es portugués. Méndez ahí puede hacer sus trapicheos.
Y la diferencia salarial también, ¿no? Es lo mismo hablar de Eriksen que Ferro.
Evidentemente, pero ya se verá.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede. Ya os digo que van a ser unas semanas pues con mucho humo, quizá no tanto. Veremos a ver cómo se va cociendo este mercado de fichajes, del que en realidad no se espera tanto, ya no solo del Valencia, sino de la gran mayoría de equipos. Recordemos también un poco cuál es el contexto económico a nivel mundial. Pero la realidad más inmediata es que el Valencia Club de Fútbol afronta un nuevo partido el próximo domingo, día 17 de enero. Es el de 16avos de final de la Copa del Rey frente al Alcorcón. Para comentar este partido tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Jorge Ruiz. ¿Qué tal, Jorge?
Buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
En primer lugar, antes de comentar lo del partido del Alcorcón, ¿nos quieres añadir algo al respecto del mercado de fichajes?
Bueno, estaba escuchando con bastante atención. Aquí hay que diferenciar entre fichar y reforzar. El Valencia necesita reforzarse, porque fichar, al final, tiene a Pizzini y a Jorge Sáenz en la recámara, que creo que ahora mismo lo más realista, creo firmemente que si el Valencia no trae a ningún jugador en cualquier momento, pero puede tirar mano de estos dos. La mala noticia, entre comillas, es que Pizzini ya hace un par de semanas vino a Valencia, le ofreció al club renovar con un contrato a la baja, porque el Valencia ahora no puede asumir su ficha, y el Valencia aún así le dijo que no le interesaba porque tampoco podía pagarle esa rebaja salarial. Claro, cuando te dicen esto antes de empezar el mercado de fichajes, ya te haces una idea de lo que va a suceder. No es humo lo que está sonando. Valencia sí que ha preguntado por esos jugadores que habéis nombrado. Sí que ha habido una negociación. Pero, como ya sabéis también, hay dos Valencias. El que está aquí en Valencia, Corona, Javi Gracia, meterían el saco a Neil Murthy porque él también es el que realiza las llamadas.
Y el de Singapur.
Pero luego está Peter Lim, que no da luz verde a ninguna de las operaciones. Entonces, no es humo. van a seguir sonando jugadores. Van a seguir sonando jugadores como Marroca, que ya está totalmente descartado, Wings, Torreira, que por cierto el Cholo ha dicho que no sale de allí. Bueno, pues el Valencia el problema que tiene es que estaba mendigando cesiones sin tener ni un duro. Entonces, mi opinión es que para entrar van a tener que salir alguno más, y está Sobrino en la puerta de salida. Y el Valencia, pues creo que tiene la posibilidad de repescar a Sainz y a Piccini en el caso de que le interese al entrenador.
Bueno, pero dentro de lo que cabe, sí comentabas al principio el hecho de que el Valencia necesita reforzarse más que fichar. Por supuesto, no es una cuestión de que estos últimos rumores sean puro humo por el hecho de que el Valencia no haya preguntado en ningún momento, sino por la verdadera posibilidad o el porcentaje real de que puedan acabar llegando a Mestalla. Pero dentro de lo que cabe, esos refuerzos que tú comentabas, ¿visualizas a Jorge Sainz y a Piccini como un verdadero plus para el equipo, más que simplemente fondo de armario?
Para este equipo no. Primero porque Piccini lleva sin jugar desde hace un año y medio, en el Atalanta no ha jugado, se siente engañado por el entrenador, por eso se quiere ir de allí. Y hay que ver cómo está su rodilla. Aquí Javi Gracia dio luz verde, fue una de las pocas operaciones que Javi Gracia estaba contento, porque veía que Piccini no funcionaba con la rodilla, o que no iba a dar más de sí. Y en el caso de Jorge Sainz, creo que el futbolista en segunda división era el mejor central de la segunda división. Son casos parecidos a Luis Milla, Raúl Guti, que dan el paso a primera división, solamente que ellos han despuntado y él no, él llegó al Celta y ya llegó con la papeleta de tercero o cuarto central. Creo que el Valencia debería repescarlo y a partir de ahí pensar si se lo quiere quedar o no. Creo que ahora mismo no tiene hueco, porque el Valencia justamente en la zona de centrales va bien. Y Acabí a un nivel muy bueno, Guillamón cumpliendo, Gabriel más de lo mismo, y Mangala que tampoco está desentonando tanto. Entonces creo que el fichaje de un central, obviamente el Valencia necesitaría a un Garay y jugadores así, pero viendo cómo está el panorama económico, creo que no, habría que priorizar el fichaje de un mediocentro defensivo.
De la eliminatoria contra el Alcorcón del próximo domingo, ya pasando a la materia futbolística, ¿qué sensaciones te genera el equipo? ¿Ves factible meterse en octavos de final? A mi parecer, desde luego, sí lo es.
Sí, el equipo tiene una sensación ahora mismo muy positiva. No sé si visteis las palabras de Ricardo Arias hace un par de días. Te pone los pelos de punta como transmite, como dice que los capitanes del Valencia, tres de ellos valencianos, están inculcando al equipo qué es el Valencia, y poco a poco creo que la plantilla y el entrenador creo también que están creciendo todos juntos de la mano. Obviamente no creo que se llegue a esa posición séptima, que era el límite que yo ponía como muy alto de este Valencia. Creo que llegamos tarde, pero vamos a ver otra cara del equipo, y la Copa ayuda porque el Valencia ganó 4-1 al Yeclano, parecía una mera anécdota. Pero al final marcar 4 goles no es fácil en Copa del Rey. Muchos equipos están cayendo de primera división. Y el Valencia ganó sin problemas. Desde el minuto 10 ya la eliminatoria totalmente encarrilada. Y eso da confianza. Y sería muy importante encadenar 3 victorias consecutivas si ganamos al Alcorcón. Porque luego viene a Mestalla, a los Osasuna. Y si ya ganas 4 partidos seguidos, lo ves todo de otra forma.
El Alcorcón ahora mismo vigésimo clasificado de la Liga Smartbank en puestos de descenso, en una situación complicada, aunque por supuesto la segunda división es una liga de lo más apretada, por lo que igual dentro de un par de semanas estamos hablando de que el Alcorcón está en mitad de tabla, pero el Valencia tiene una oportunidad idónea de coger aún más confianza metiéndose entre los 16 mejores dentro de lo que es la Copa del Rey. Dame un pronóstico, Jorge.
A ver, como decía antes, la Copa del Rey no está siendo sencilla para ningún equipo, tampoco de primera división. Y además el Alcorcón es de esos equipos que tiene tradición copera. Es decir, que por muy mal que vayan las cosas, en Copa va a seguir compitiendo. Pero creo que el Valencia va a ganar sin sufrir, espero. Es un campo complicado y yo me decanto por un 0-2.
Pues veremos a ver si se da así. Muchísimas gracias, Jorge Ruiz.
Un saludo.
Pasamos ahora al bloque Granota, que lo teníamos ahora un poquito apartado, donde las sensaciones, si cabe, son todavía mejores, ¿no? Es la cuarta victoria consecutiva que logra el elenco de Paco López en el Ciutat de Valencia, esta vez a costa de una Sociedad Deportiva Eibar contra la que tuvo que remontar. 2-1 fue el resultado final, un partido en el que los granotas se complicaron la vida ellos mismos de un error bastante clamoroso a la hora de sacar la pelota jugada desde atrás entre Aitor, Radoya y la defensa. Finalmente Inui se quedó relamiendo esa puerta vacía para marcar el 0-1. Pudo incluso sentenciar el Eibar en algunas jugadas determinadas del partido, pero de nuevo el comandante Morales se puso la capa de Superman, tiró del equipo, primero con una asistencia exquisita a Melero, que marcó un auténtico golazo rematando desde segunda línea para firmar el empate, y posteriormente el gol del propio Morales tras una muy buena jugada al contragolpe del equipo granota, con el taconcito este de Sergio León que tan maravillado nos ha dejado algunos, después la conducción de Jorge de Frutos y Morales que marca a placer. ¿Qué sensación os genera ahora mismo el Levante?
Bueno, yo creo que el Levante se podría decir que ha dado, sobre todo Paco López, con la tecla, ¿no? Yo creo que está jugando bien, está teniendo buena dinámica de resultados y sobre todo de juego. Y ves que el equipo está, ¿no?, con el entrenador y que se ve motivado porque incluso empezando perdiendo, ¿no?, después de un fallo en la salida de balón, consigue remontar y darle la vuelta a un equipo como el Eibar, que es un equipo correoso y que cuesta meterle un gol. Y ya sabemos cómo son los equipos de Mendilibar, ¿no? Entonces yo creo que el Levante pues es todo positivo, ¿no? Porque tiene jugadores ahí muy válidos, muy buenos, que tienen un futuro muy prometedor, como puede ser Dani Gómez y Jorge de Frutos. Y luego ya pues la veteranía de siempre de Morales, de Roger también. Y bueno, yo creo que con eso Paco López ha hecho un grupo muy fuerte. Y creo que el Levante no va a sufrir este año para bajar para salvar la categoría. Y bueno, ojalá que siga así estos resultados.
Yo creo que la clave ha sido Pacolo. ¿Por qué Pacolo? Porque el sistema 4-4-2 le está funcionando. En el momento que Campaña y Bardi causan baja, tiene un problema. Y él lo soluciona muy bien con ese pivote con Marce y Radoya ahora. Está muy bien, un centro del campo sólido, muy fuerte, y ya Morales está volviendo a ser el Morales que fue hace dos temporadas y que brilló por su elegancia futbolística, sus dribblings, su regate y sobre todo su eficacia arriba. La verdad es que también influye mucho el que Sergio León vuelva a estar enchufado, es un jugador que antes estaba muerto y ha resucitado como un fénix. Y ahora mismo el equipo está muy, muy bien, anímicamente, dinámicamente y sobre todo mentalmente.
En cuanto al sistema, por ejemplo, contra Villarreal, vimos que Paco López al inicio del partido cambió un poco el sistema y el Levante no sabía ni por dónde iba. Y volvió a ser 4-4-2 y el Levante le plantó cara al Villarreal, incluso le pudo empatar.
Estuvo a punto de rascar el empate.
Entonces, pues sí que es verdad que ha cogido el sistema otra vez ese 4-4-2 y bueno, de momento le está funcionando y ojalá siga así.
Ha sido un cambio a un juego bastante más directo, la participación por bandas hace que los rivales que a menudo tenían estudiados el equipo de Paco, que siempre era muy de jugar por medio, al final tenga que cambiar cosas y con eso al fin y al cabo juega el Levante. La dinámica de resultados habla por sí sola. Fuera de casa quizá no se esté sacando tanto petróleo, pero actualmente el Ciudad de Valencia es un fortín, 4 victorias consecutivas, el récord recordemos que lo cosechó el propio Paco López hace un par de temporadas, que fue de 5 victorias consecutivas. Quién sabe si lo va a lograr o no, pero lo cierto es que este cambio ha dejado a ciertas piezas importantes ahora mismo en una situación un poco de incógnita. Recordemos, como bien decía mi compañero Carlos, las lesiones de Bardi y José Campaña. Los dos ya están prácticamente a punto de volver. Por lo que ahora mismo el técnico de Silla se encuentra con un bendito dilema, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué hago? ¿Meto a Campaña en el mediocampo? ¿Rompo ese doble pivote Buxevis-Malsa? ¿Siento a Melero? ¿Coloco un segunda punta por detrás de Rüller? ¿Qué hago?
Es que es como un dualismo entre creación y ser una roca, porque Radoya y Malsa, quieras o no, esa chispa de creación, de que hacen el juego bonito como la tenía Campaña o Bardi, no lo tienen. Pero claro, la eficacia que tienen estos dos en el centro del campo la estamos viendo con los resultados. Y al fin y al cabo, quieras o no, el marcador es lo que te proporciona el éxito o el fracaso.
Al fin y al cabo son piezas muy importantes las que tiene este Levante Unión Deportiva del medio campo para arriba, tiene muchísimo talento ofensivo, pero se avecina ahora ya unos últimos meses en los que esos pilares fundamentales deben renovar. Es el caso, por supuesto, hay futbolistas como Rubén Rochina, cuyo futuro también está bastante en entredicho, Óscar Duarte, Sergio Postivo, Jorge Miramón, pero todos ellos quedan en segundo plano cuando hablamos del gran comandante José Luis Morales, que en los últimos días hemos conocido una noticia que no ha gustado mucho dentro del levantinismo.
Hombre, la verdad es que Morales tiene hecha la vida aquí. Levante, Morales tiene aquí la, la mujer, la familia, su club, porque quieras o no, Morales es del Levante. Y yo creo que al fin y al cabo están condenados a entenderse las dos partes.
Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que Morales tiene que seguir aquí en Orioles. Y creo que, bueno, la afición le quiere, él está muy a gusto aquí. Y bueno, ahora pues típicas negociaciones que, bueno, pues cada uno quiere lo mejor para él. Pero yo creo que Morales acabará renovando, espero. Porque creo que aún le queda fútbol, porque aún es joven dentro de su edad, pero tampoco tiene 38 años, ¿vale? Creo que le quedan 2 años a un buen nivel. Y sobre todo, ya no por lo que pueda aportar en el campo, sino que aporta fuera. Yo creo que Morales, cuando las cosas han ido mal, siempre ha salido a dar la cara, siempre ha puesto a los jugadores en filas y ha dicho lo que es el Levante y lo que significaba para la afición granota estar en primera.
Es la insignia del club.
Exacto, y es una figura ya que se sobrepasa afuera del terreno de juego, ¿no? Yo creo que tiene que renovar y tienen que entenderse.
Cada medio ha dicho o da su versión de los hechos, por ejemplo los compañeros de Cadena Ser, los compañeros de Apunte Sports, todos al fin y al cabo tienen una versión sobre la situación actual de Morales, pero la esencia es clara. Parece que ahora mismo José Luis Morales no quiere renovar con el Levante Unión Deportiva e incluso podría salir este mismo mercado de invierno. Quizá dentro de 2 días esto haya sido una broma de mal gusto, se cambie por completo toda la situación y estemos hablando de que Morales de nuevo ya se retira como granota, se le fabrica una estatua de oro justo a la salida de Orioles, pero la realidad ahora mismo es la que es. Veremos a ver qué sucede con su futuro a lo largo de los próximos días, pero yo desde luego lo tendría bastante claro. Dentro de lo que cabe en la escala salarial, sí es cierto que él ha podido sentirse un poco infravalorado teniendo en cuenta sueldos como el de Sergio León, que está por encima del suyo pese a que el rendimiento está a años luz entre uno y otro, por lo que si las condiciones económicas que pide, las cuales por desgracia desconocemos, no son descabelladas, y si pueden llegar a un entendimiento cuanto antes club y futbolista, por Dios, Kiko, renuévalo ya.
No, aparte, nosotros aquí en Nostre Sport hicimos una encuesta en Twitter que había gente que estaba a favor de que se fuese Morales, que lo diesen que se fuese libre del Levante por la edad, porque no estaba rindiendo, o sea, era muy intermitente. Vamos a ver, yo creo, siempre no me ha gustado en el fútbol que no haya memoria. En el fútbol no hay memoria y creo que la afición del Levante tiene que pensar lo que ha hecho y lo que ha significado José Luis Morales para el club, ya no solo en primera división, o sea, sino en segunda. Y yo creo que Morales es una figura que tiene que renovar, por lo que he dicho antes, por la importancia que tiene dentro del club como pieza fundamental. Y yo, evidentemente, si eso fuese Kiko Catalán, lo cerraba en 2 minutos.
Tiene que ser el Joaquín del Levante. Exacto. Es que sí o sí, tanto Morales quiere al Levante como el Levante debe querer a Morales. Entonces yo creo que esta relación debe posteriorizarse un par de años más, sí o sí.
De todas formas, yo no manejo información detallada del entorno de José Luis Morales, pero yo creo que es típico de una negociación que suele llevar, como está pasando en el Madrid con Sergio Ramos.
No hay que dramatizar tampoco, exacto. Es un poco también pues lo que se puede comentar de Sergio Ramos. No significa que ahora de repente Ramos repudie al Real Madrid, ni muchísimo menos. Pues claro. Un poco con Morales no deja de ser una situación similar. Ahora bien, se debería de solucionar cuanto antes, en primer lugar, porque lo deportivo lo necesita. Ahora mismo Morales está rindiendo sobre el césped, además de ser uno de los futbolistas más utilizados por Paco López, acumula 7 goles en lo que llevamos de competición. Y simplemente por el hecho de que, tal y como están las cosas, que parece que una salida pudiese terminar enturbiándose, no puede ser, al fin y al cabo es una figura tan importante dentro de lo que es el cuadro de Orioles, dentro de lo que es el decano valenciano, que debería salir por lo menos aplaudido, ¿no? Con una ovación, en caso de que saliese, me refiero, pues con una despedida como Dios manda, no puede salir así.
Claro, no puede salir así, no puede salir así, hombre, que tiene una familia que es valenciana, es del Levante, su mujer es fallera. Siente la esencia valenciana y yo creo que ni quiere ni va a salir así.
De verdad que es que parece que estemos ahora en una conversación de barra de bar, pero es que es verdad, no puede salir así Morales, che.
Tal cual, no, y aparte que también no le viene bien eso al equipo, ¿no? Que los focos se centren en que si Morales va a renovar o no va a renovar. O sea, eso tiene que ser cosa entre el presidente y el jugador y su representante, y el Levante tiene que seguir centrados en el terreno de juego y ya se verá lo que pasa con el comandante.
En lo deportivo, el Levante Unión Deportiva afronta el próximo sábado la ronda también de 16avos de final de Copa del Rey frente al Fuenlabrada. Para comentarla tenemos a nuestro compañero Pau García. ¿Qué tal, Pau?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ves el panorama de cara al partido? ¿Ves factible la clasificación del Levante? ¿Ves, visualizas a Sergio León marcando otro hat-trick que ya le sitúe como el máximo goleador histórico de la Copa?
Hombre, pues sinceramente debería, porque el Fuenlabrada, quieras o no, es un equipo que está en segunda, nosotros estamos en primera y además en bastante buena forma. Al Racing Murcia le ganamos fácil, al último partido del Portugalete no tan fácil, pero también salimos ganando, y siendo un equipo de primera contra uno de categoría inferior, aunque sea la Copa, la obligación es ganar. No hay que tirar la Copa por muy poco que importe.
Ya se ha demostrado que la infravaloración es un pecado capital, ¿eh? Ya, de hecho, en la última ronda el Levante las pasó canutas para clasificarse con ese gol salvador de Sergio León en el minuto 93. Pero está claro que sobre el papel el Fuenlabrada es un equipo inferior ante el que el Levante, no sin excesivas rotaciones, deberá plantar cara. ¿Cuál crees que pueden ser las claves del encuentro?
Pues es eso que has dicho tú, contra el Portugalete sufrimos siendo un equipo de segunda B, así que si contra uno de segunda, con un poco que te duermas, te van a hacer el gol. La segunda división ya es una división profesional, las cosas ya van en serio, así que el Levante, si quiere ganarlo, tendría que salir con buenos jugadores, no rotar tanto. Dar minutos a Sergio León, por supuesto, porque la Copa se le da bien, pero no sentar a jugadores importantes pensando en el partido del Cádiz. Que sí que es verdad que la Liga importa más que la Copa, pero igualmente, siendo un primero contra un segunda, tu obligación, al menos moralmente, es ganar el partido. No deberían reservarse mucho.
El Levante ahora mismo en una muy buena dinámica. Es onceavo en la Liga Santander con 21 puntos. Ha conseguido ya poco a poco arrimarse o aferrarse a esa mitad de tabla. El Fuenlabrada, por su parte, es decimocuarto de la Liga Smartbank con 27 puntos. Recordemos que está todo muy apretado por allí, pero lo cierto es que el Fuenlabrada es un equipo que da mucha guerra. No por nada ya ha llegado a la presente eliminatoria. ¿Qué pronóstico nos darías para el partido?
Personalmente, ojalá y creo que pasará el Levante, pero no sé. Lo pongo en duda en el sentido de que si el 11 no es el adecuado, si hay en algún sitio una rotación que no debería haberse hecho, enseguida Fuenlabrada lo va a notar, va a atacar y seguramente nos marquen incluso.
Veremos.
Espero que gane el Levante, pero no estoy yo.
¿No me das un pronóstico de resultado? Va, tío, bájate. Un triple desde el logo, venga.
Pues lo vería como un 1-2, como el último partido.
1-2 apretadito, bueno. Sí. Lo importante es que llegue esa clasificación. Veremos si esas rotaciones de las que comentabas se dan a gusto de un servidor. Muchísimas gracias, Pau, por estar con nosotros.
Vale, gracias.
Nos tomamos ahora una pequeña pausa y pasamos al bloque de baloncesto.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
Hola. Soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. Segons un estudi de mobilitat realitzat per la Universitat Politècnica de València, els cotxes que venen al campus estan ocupats en la seva majoria sols per el conductor. Ocupa't el cotxe a tope, ahorraràs combustible.
medioambiente@upvnet.upv.es. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Y Ya entrando en materia de básquet, el Valencia Basket ha atravesado una semana bastante convulsa para los chicos de Ponsarnau. Diversos resultados que no han terminado de convencer y es ya la tercera derrota a la que llegan en Euroliga.
Exacto, yo creo que ahora estamos volviendo como al principio era Liga Endesa-Euroliga, que ibas bien en Euroliga y mal en Liga Endesa. Pues ahora se han cambiado los papeles, ¿no? Y creo que el Valencia Basket ya suma su tercera derrota consecutiva en Euroliga, sobre todo el partido anterior contra Olimpia de Milano, que era clave porque marcaba ahí la zona de entrar en los 8 primeros de Euroliga. Pues pierdes y encima das una imagen bastante mala. Yo creo que el aficionado Taroncha está un poco decepcionado, sobre todo con el entrenador. Siempre van las balas dirigidas a Xavi Ponsarnau, pero es que es totalmente entendible porque con una plantilla tan buena que tienes, probablemente las mejores de la historia del Valencia Basket, si no la mejor, pues no te da para dos competiciones y eso no puede suceder. Y bueno, pues otra derrota en Euroliga y a ver el viernes qué hacen contra Estrella Roja.
Sí que es verdad que todos los dardos van a Ponsarnau. Es verdad que tiene el mejor plantel que ha tenido en la historia el Valencia Basket. Pero tengo un dato bastante importante, creo yo. Y es que los entrenadores más icónicos del Valencia Basket durante la última década, el último lustro, como pueden ser Chus Vidorreta o Stevislav Pešić, por ejemplo, ¿vale? Han tenido de porcentaje de victorias un 56,25% el último, Pešić, y Chus Vidorreta un 40%. Xaume Ponsarnau, por su parte, con bastantes más partidos jugados y disputados, tiene un 55%. Entonces, aclarar conclusiones que yo saco personalmente. Ponsarnau es un entrenador muy irregular. Es un entrenador que entra en dinámica, pero cuando se falca, se ha falcado. Y lo único que necesita es confianza. Porque igual a estas alturas en el mercado para continuar la temporada no podemos encontrar algo mejor. La temporada que viene, por la forma que tiene el Valencia Basket de tratar a su plantilla, el año que viene veremos si lo renovamos o no. Pero los datos están ahí.
No, desde luego, a ver, yo creo que la visión del club es como la que tú tienes. Creo que le van a dar continuidad y le van a dar confianza. Yo creo que confianza por parte del club, Xavi Ponsarnau ha sido uno de los entrenadores que más confianza ha tenido en la historia. Pero sí que es verdad que la afición lo pone a caldo en redes sociales y porque la fonteta no puede estar llena, si no, eso iría servido para el entrenador, ¿no? Pero bueno, yo sigo pensando que podría dar mucho más. Y aunque muchos se quejan de que, por ejemplo, Xavi Ponsarnau, tú ves los partidos y cuando el Valencia Basket va mal, no pega cuatro gritos, no es un entrenador de eso, pero no hace falta pegar cuatro gritos para cambiar la dinámica del equipo o para cambiar el juego. Pero es que Xavi Ponsarnau hace tiempos muertos, hace rotaciones que no tienen mucho sentido, no tienen mucha lógica. Pero el caso, los datos están ahí. El Valencia Basket en Euroliga iba muy bien, pero en Euroliga pierdes tres partidos y te vas para abajo. Y bueno, pues ahora a ver qué sucede con el entrenador del Valencia Basket, que va a seguir evidentemente, pero tiene que espabilar porque tiene plantilla, desde mi punto de vista, plantilla para muchísimo, muchísimo más.
No sé yo hasta qué punto es una cuestión de confianza lo que necesita Ponsarnau, debido a lo que comentaba Sergi, de que desde la posición al menos que se tiene en el club, su puesto no peligra, no tambalea en ningún momento, por lo que la única presión que afronta semana tras semana es la de los resultados en sí, porque desde luego Ponsarnau no estará nada contento con lo que tiene que ver, más luego aparte la presión que recibe por parte de aficionados. La realidad al fin y al cabo es la de un Valencia Basket con un plantillón que tiene picos y bajadas de manera constante dentro de una misma semana. Los resultados así lo reflejan. En Euroliga, por ejemplo, Barça 89, Valencia Basket 72. Después una victoria con mucho margen frente al Bilbao Basket. Pero esta última derrota también en Euroliga frente al Olimpia Milano pues no hace sino tambalear aún más lo que ya veníamos comentando en semanas anteriores.
Es que es una montaña rusa el Valencia Basket. Sí que es verdad que le ha costado muchísimo entrar en esos puestos de Copa del Rey, en los que debía estar al principio de temporada, presagiábamos que debía estar de sobra, con mucha sobradez. Y sí que es verdad que lo ha pasado realmente mal en este inicio de curso de Liga. Ahora está un poco todo más estable, pero lo que se ve es que no puede aguantar las dos competiciones al máximo nivel.
La clave es, ¿por qué? ¿Por qué no puede aguantarlas? ¿Qué es lo que necesita? ¿Es un problema de las rotaciones? ¿Es un problema de esos tiempos muertos, como tú comentabas, Sergi? ¿La plantilla en sí misma no termina de creerse el proyecto? ¿Qué sucede?
Yo creo que es una falta de motivación. Porque al principio de liga el Valencia Basket se centraba en la Euroliga porque era el objetivo claro del club, porque quieren estar año tras año en Euroliga para, sobre todo, para el futuro pabellón que van a hacer aquí en Valencia. Pero luego llega el momento en el que tú ya tienes ahí la Euroliga, estás bien colocado, cuarta posición, dices, no me voy a meter en Copa del Rey, tengo que espabilar en Liga. Te espabilas en Liga, lo motivas a los jugadores en Liga, pero en Euroliga no das una. Entonces, yo creo que es un problema de motivación. Y ya a nivel de baloncesto, pues sí que problemas de rotación y tal, que yo creo que, sobre todo en tiempos muertos, es que hay partidos que tienes un parcial en contra súper, o sea, muy grande y no haces un tiempo muerto.
En el partido anterior tuvimos un parcial en contra de 18-2.
Claro. Es que el entrenador del Olimpia Milano hizo dos tiempos muertos clave, que remontó 6 puntos al Valencia Basket, y ahí fue donde estuvo la clave del partido. Exacto. Y luego ya se te fue. Pero es que entonces eso ya es un problema del entrenador, ¿no? Y aparte de eso, yo creo que es un problema de motivación, que los jugadores al principio de liga estaban centradísimos en la Euroliga porque era el objetivo claro del club, y ahora se centra en la liga. Pero coño, perdón, tienes que centrarte en las dos porque tienes plantilla para eso, sobre todo para competir. Puedes perder porque son equipazos los de Euroliga, pero por lo menos compite.
Sí que es verdad que yo también analizo que este problema está en el banquillo, está en las rotaciones también. El tema de que, por ejemplo, Prepelic o Kalinic hagan buenos parciales, estén jugando buenos minutos y de la nada los sientes sin ningún motivo, pues sí que es verdad que mina la moral de los jugadores y que desmotiva. Pero más allá de ello, yo no veo saliendo a Ponsarnau, porque es que no hay nada mejor, y siendo la filosofía que sigue el Valencia Basket, no lo va a tirar. Entonces ahora mismo lo que tenemos la afición es que confiar y esperar a ver qué pasa. Pero claro, la verdad es que el futuro de lo que podía poder apreciarse en el inicio de temporada y las ilusiones que teníamos, porque las expectativas estaban por todo lo alto, lo compartiréis conmigo, ahora mismo en este punto de la temporada no se están cumpliendo, ni tenemos las ilusiones de que se cumplan.
No, a ver, desde luego que en el baloncesto aún queda la Copa del Rey, los playoffs cuando llegue, el Valencia se clasificará, la Euroliga, o sea que todo se decide a final de temporada. Hay que confiar, ¿vale? Pero sí que es verdad que durante el transcurso de temporada, lo que es la temporada regular, la liga regular, pues está teniendo esos picos que la afición pues está cabreada.
Falta la regularidad.
Semana tras semana parece que hagamos el programa y que la dinámica sea exactamente la misma y que estemos en un bucle infinito. El hecho de hablar del Valencia Basket como una tremenda plantilla, una montaña rusa, como decía Carlos, y es un ciclo del que no consigue salir. Y sin embargo el femenino es la otra cara de la moneda. Otra vez victoria y las sensaciones son tan diferentes.
Totalmente, o sea, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces en muchos programas, que el Valencia Basket femenino es un auténtico equipazo, es que da igual quien juegue, sobre todo ahora destacar la vuelta de María Pina después de estar muchísimo tiempo de baja, lesionada, y vuelve otro pilar fundamental, ¿no? Para el Valencia Basket femenino, que ahora la actualidad no está en que gane, porque eso ya es lo normal, sino por el brote de COVID que está habiendo en la plantilla, sobre todo el entrenador Rubén Burgos, que está confinado en casa, y bueno, luego varias jugadoras que no se ha desvelado la identidad. Pero, pues eso es la que está marcada la actualidad del femenino. Victoria tras victoria en liga, porque van sobradas. El último partido parecía que se le complicaba y volvió a meter una marchita más porque se lo pueden permitir, relajarse y luego darle la vuelta al resultado fácilmente. Y ahora viene la competición de verdad, la Eurocup Women, que se va a celebrar aquí en Valencia en forma de burbuja, que la primera fase se celebra del 19 al 22 de enero. Y ahí es donde tiene que ir Valencia Basket dar el callo, porque se va a enfrentar a equipos ya con más nivel, sobre todo pues equipos importantes que han estado en Eurocup muchísimo tiempo, con experiencia, y es donde el Valencia Basket tiene que demostrar que esa buena dinámica en liga también se convierte en Europa.
Todo dicho pues, nos tomamos una pequeña pausa.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido?
¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Nostre Esport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Entramos en el bloque polideportivo con ciclocross.
Felipe Ors se proclama campeón de España en Torrelavega.
Hockey.
El club de hockey Chaló ganó el pasado fin de semana la primera división femenina.
Fútbol femenino.
El Levante gana en Logroño y jugará la final de la Supercopa ante el Atlético de Madrid.
Tenis.
Sara Sorribes se queda a un paso de las semifinales del torneo de Abu Dhabi.
Fútbol americano.
Este sábado 16 de enero se juega en el Polideportivo Cuatro Carreras el derbi de entre Valencia y Valencia Firebats y Valencia Giants.
Como cada semana en Ponte las Zapatillas os traemos una nueva entrevista. Esta vez, ¿para quién es, Carlos? Que me comentabas antes que te sonaba mucho el nombre.
Sí, un jugador de pádel reconocido como es Javi Rico, uno de los hermanos Rico que están en el mundo del pádel profesionalmente y sobre todo que este año ha sido galardonado en 2020 con el premio a mejor jugador y mejor deportista individual de la ciudad de Valencia. Nos lo deja nuestro compañero José y nada... Aquí lo dejamos. También podéis escuchar la entrevista completa en iVoox.
Bienvenidos aquí a Nostre Sport, a este nuevo podcast donde hoy vamos a hablar con uno de las palas, ¿no?, más destacadas del panorama del pádel de la Comunidad Valenciana. Eres Javier Rico Dasi. Hola, Javier.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Pues oye, Javier, primero que nada me gustaría empezar dándote la enhorabuena porque fuiste elegido, ¿no?, el deportista más destacado, eso sí, no del 2020, sino del 2019 por parte de la Fundación Deportiva Municipal. Así que has sido, ¿no?, la persona más destacada en el panorama deportivo de la ciudad de Valencia de todo el 2019. Así que enhorabuena. ¿Qué supone para ti recibir este tipo de reconocimientos?
Pues muchísimas gracias, lo primero de todo, y la verdad es que es algo que hablé con mi entrenador, con mi preparador físico, era algo que no esperaba para nada, así que fue una grata sorpresa, y bueno, espero que durante mi carrera haya más reconocimientos de este tipo, porque bueno, significará que las cosas van bien y los resultados van marchando.
Oye, Javier, y cuéntanos, porque a ver, esto estamos hablando del 2019, pero el 2020 ha sido, bueno, pues si cabe, un año especial o de crecimiento para ti, ¿no? Ha sido el año en que has debutado, has sido de hecho el primer valenciano en jugar en la Master Final del World Padel Tour. Es verdad que entraste por la lesión de un compañero, ¿no?, de Pablo Lima, pero bueno, fue la oportunidad de debutar en la fase final, en el torneo final, ¿no?, en el torneo de clausura donde juegan las mejores palas, ¿no?, de este deporte. ¿Qué balance hacer de lo que ha sido el 2020 y qué supone para un jugador de pádel poder disputar este Master Final del World Padel Tour?
Sí, efectivamente, como tú dices, entré debido a... Nos quedamos como pareja número 9 y hubo una baja y al final o mi compañero Coqui o Jorge Nieto o yo entrábamos en el Master, se hizo por sorteo, tuve la suerte de que me tocó a mí y la verdad es que encima tuve la suerte de compartir pista con Paquito Navarro, que es uno de los jugadores referentes a nivel mundial del pádel, y fue pues una experiencia yo creo que muy bonita, muy difícil de repetir. Y bueno, la verdad es que fue, como tú dices, el colofón a una gran temporada que fue muy positiva. Al final, quedarse pareja 9 del mundo en un año tan complicado, tan diferente, con una temporada muy corta, una pretemporada de 5 o 6 meses debido al parón por la cuarentena, pues al final es un buen colofón.
Oye, Javi, y a ver, claro, tú eres, pues bueno, no sé si te dedicas ya profesionalmente al pádel o lo vas compaginando con, bueno, con estudios o con trabajo. ¿Cómo te gestionas?
Esa es una buena pregunta que no me suelen hacer. La verdad es que ya me dedico profesionalmente y únicamente al pádel, no estudio. Siempre he sido un poco baguete en este aspecto, y ahora por suerte se puede vivir del pádel. Sí que es verdad que no a un nivel de vida altísimo, pero sí que yo por suerte tengo empresas que me patrocinan y me ayudan y me lo hacen mucho más fácil, y me dedico exclusivamente al pádel. Entreno, me voy a Madrid a entrenar, hago lo máximo por poder dedicarme al pádel.
Pues que no lo sabía, Javier, me parece sorprendente. Enhorabuena, que hayas conseguido profesionalizarte en tu deporte con, bueno, aún eres una persona muy joven, con 22 años. Además, la edad media en pádel pues es un poquito más elevada que a lo mejor en otros deportes, tampoco mucho, con lo cual, oye, en principio el recorrido de mejora que tienes para poder seguir luchando y progresando en el circuito va a ser importante. ¿Te marcas algunos...?
Sí que es verdad, quería decirte una cosa, sí que es verdad que la vida en este deporte es larga, pero yo creo que eso durante los años que van viniendo se reducirá, porque está haciéndose mucho más profesional, mucho más físico, y yo creo que esa media de edad en unos años se verá reducida. Ojalá no me equivoque, será bueno para el pádel.
Claro, es que al final, Javier, ten en cuenta que estás hablando, claro, tú lo vives desde dentro, con el circuito, como profesional, pero estás hablando de una disciplina muy muy joven realmente, y que yo creo que para los que no lo vemos desde dentro, pues todavía, quiero decir, pensamos en el pádel como ocurría con el fútbol sala durante mucho tiempo, ¿no? Como un deporte para practicar, pero no un deporte en el que tener esas referencias, lo cual no es así, quiero decir, de hecho se está demostrando con una profesionalización creciente y con circuitos como el World Padel Tour que también hay unos referentes profesionales, y que el deporte cada vez va más y tiene más proyección, más audiencia, más sponsors, más apoyo, y que permite que, bueno, pues que gente como tú consiga dedicarse única y exclusivamente a trabajar por ser el mejor en la disciplina. ¿Qué recorrido crees que va a tener mientras estás tú dentro del circuito, qué recorrido crees que ha tenido el mundo del pádel, el mundo del circuito profesional, y qué recorrido crees que va a tener los próximos años?
Yo creo que en unos años, que ha sido muy poco tiempo, se ha convertido de un hobby, de algo que la gente practicaba, a algo que la gente está empezando a considerar como un deporte de verdad, porque mucha gente lo ve, mucha gente lo sigue, y eso yo creo que es muy positivo, y ya no lo ven, como te digo, como un hobby, como algo solo para practicar y divertirse, lo ven como algo profesional y algo que está creciendo. Y el recorrido que le he visto en estos últimos años, como te digo, es increíble, y yo simplemente espero que esto no se pare. Antes de la cuarentena la gente jugaba, pero lo de después ha sido una locura. Amigos míos de la infancia, gente conocida, que ya de repente me ha empezado a hablar, a decirme que sigue el pádel un montón ahora, que está practicándolo muchísimo, y eso es algo que antes de la cuarentena mismo no sucedía. Creo que la cuarentena, desgraciadamente, al mundo del pádel le ha hecho incluso un favor, porque no sabes la cantidad de gente que me ha escrito o me ha hablado después de ella diciendo que está jugando una barbaridad.
Sí, supongo que todas las disciplinas, ¿no?, con un poco con más distancia social, que no son deportes de equipo, aunque claro, el pádel se juega por parejas, pues supongo que han visto un auge, claro. Oye, Javi, y en tu caso en concreto, porque bueno, hemos visto, estamos hablando de la progresión que ha tenido la disciplina, pero tú, Javi, como eres una persona joven, 22 años, ¿cómo empiezas en el mundo del pádel y en qué momento das el salto de decir, mira, oye, pues creo que esto puede ser una forma de vida?
Pues mira, yo empecé a jugar a los 6-5 años, fíjate, yo no vengo del tenis como muchas otros jugadores o muchas otras personas, y era porque mi padre jugaba al pádel, iba a jugar la partida con los amigos a tu tempo 2-2, y nos llevaba y nos dejaba ahí dando clases con Bernardo Bonet, creo que era, y nosotros empezamos ahí jugando. Luego mi hermano empezó a competir en el circuito nacional de menores, y yo viajaba con la familia y jugaba en una categoría más, y empecé así jugando, jugué toda mi etapa de menores, por suerte las cosas me fueron bien, y bueno, me gusta mucho competir, soy muy competitivo, y cuando acabé esa etapa a los 18 años, dije, pues voy a probarme en el circuito profesional, y en dos años y poco, conseguimos ya afianzarnos en cuadro final con mi compañero, y entonces pues decidí seguir dedicándome, ya que pues las cosas me iban bien, pues sí que es verdad que veía que podía dedicarme a ello y vivir económicamente de ello, y dije, pues ¿por qué no probarme? Pero no fue algo que desde pequeño tengo que ser profesional del pádel, porque al final eso a los jóvenes les puede generar mucha presión y puede ser contraproducente, y yo en ningún momento me metí esa presión ni nada, simplemente disfrutaba compitiendo y me lo pasaba bien.
Oye, Javi, y has mencionado a tu compañero, porque claro, el pádel es una disciplina que se juega por parejas y uno puede ser el mejor del mundo, pero es el 50%, falta el otro 50%. No sé, ¿quién es tu compañero ahora y formáis una pareja estable o hay infidelidad en el mundo del pádel y según qué torneo tienes que ir buscando pues un otro compañero o compañera? ¿Qué tal?
Mira, la pregunta llega en el momento idóneo porque, bueno, ahora te contaré. Pero mira, eso que has dicho de que el pádel es de dos, al final tú puedes ser el mejor del mundo, como bien has dicho, y puedes hacer el mejor del mundo a tu compañero o hundirlo en la miseria. O sea, el pádel es muy importante ser un buen compañero, que yo eso he tenido que mejorarlo mucho porque en épocas anteriores no era un buen compañero. Y es lo que tú dices, eso es muy importante, la pareja. Y bueno, hay infidelidades, pues mira, mi compañero y yo nos separamos este año después de 4 años, así que sí que hay infidelidades, pero no, pero muy bien. Y sí que es verdad que nosotros creo que somos de las parejas más duraderas del circuito. Las parejas suelen cambiar al año, incluso a los 2-3 torneos suelen cambiar también. O sea que es verdad que en ese mundo es complicadete el tema de las parejas. Hay que tenerlo con cuidado porque las parejas cambian bastante y es difícil y complicado encontrar una pareja estable, por así decirlo.
Oye, Javier, ya para terminar, ya nos has contado un poquito, ¿no? Pues el año 2021, lo que esperas. ¿Cuál crees que va a ser tu carrera? Es decir, ¿estás pendiente a ver si entras en el top 20? Si no pudiera ser este año, esperemos que sí, pues bueno, posiblemente estés trabajando para conseguirlo. ¿Crees que lo vas a conseguir? Y ya, es decir, pensando en ti, ¿no? En tu ciclo de carrera, que es un tío 22, es decir, que aún tienes ahí los mejores años, si no pasa nada, están por venir. ¿Te ves como, ¿no? Como un posible, oye, pues poder estar ahí luchando por el top 3?
Bueno, esa pregunta es muy buena. Yo no suelo pensar mucho en el futuro y en el ranking que puedo llegar. Sí que es verdad que un sueño para mí podría ser entrar entre los 8 cabezas de serie, al final los 16 mejores jugadores del mundo. No pienso en el top 3, en el top 1, porque al final eso puede hacer un poco que te frustres y que cuando no salgan los resultados pues te vengas un poco abajo. Yo pienso en la suerte que tengo de poder dedicarme a lo que me gusta, en que tener una presión que me diga top 3, porque al final hay jugadores muy buenos que ahora mismo son jóvenes y considero que son mucho mejor que yo. Hay varios jugadores, entonces es complicado, tengo que mejorar muchas cosas y trabajar mucho, pero bueno, ojalá algún día pueda llegar al top 3. Yo trabajar para ello, vamos, seguro que lo voy a hacer, pero no es mi objetivo ni pienso si puedo serlo o no. Al final, seguir progresando, que hasta ahora en el circuito solo hemos ido para arriba en el ranking, y pues que sea así, no quedarnos estancados, sería lo importante y lo más bonito.
Bueno, Javier, oye, pues muchas gracias por habernos atendido aquí a Nostre Sport, haberte conocido un poquito más, y estaremos, oye, pues pendiente, ¿no?, de la temporada 2021 del pádel y de tu evolución.
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío y si queréis repetir yo estaré encantado.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Y con esta entrevista realizada por nuestro compañero José Luis, despedimos el programa de hoy. Os lo canto de nuevo, como siempre, al final del programa para que no se os olvide. Nos podéis escuchar los jueves a las 6:30 en la 102.5 de la FM si estás en Valencia Ciudad, en streaming, en la app gratuita de UPV Comunica si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio La Carta de UPV Radio, en radio.upv.es o a través de nostresport.com. Como siempre, muchísimas gracias, Sergio Martínez.
Nada, ha sido un placer y la semana que viene más.
Gracias, Carlos Vicent Cremades.
Como siempre, un placer. Y nos vemos la próxima semana.
Y dado que es el primer programa del año, esto es algo que se me había olvidado comentar al principio, es verdad. Hoy es que volvemos, hoy nos vuelven a dar el micrófono y hoy la canción que hemos escogido para despedir el programa la he hecho sin consultar a nadie. He puesto lo que es un himno, lo que realmente hace que se te pongan los pelos de punta cuando comienza una temporada nueva, escuchas la musiquita y te sientes como un guerrero gladiador que te dan ganas de saltar al campo. La dejamos de fondo y con ella nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar una semana más aquí en Nostre Sport Radio.